Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Well, it's been a long time now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time.
La mayoría somos hijos del pasado siglo XX, pero gracias a Dios no hemos tenido en general la desdicha de sufrir en nuestras carnes los efectos del nazismo. El nazismo ha sido estudiado por activa y por pasiva. A mí me gusta recordar que son apenas 12 años los que Hitler estuvo en el poder, desde el 33 hasta el 45, pero hay que ver lo que le cundió, ¿no? No nos vamos a engañar, nos horroriza su capacidad para infligir daño y sigue produciendo verdadera sorpresa que el ser humano pudiese rebajar su condición humana e intentar rebajársela a sus semejantes por el mero hecho de tener distinto color de piel, distintas ideas políticas, distintas ideas religiosas u orígenes sociales. Sobre los judíos lo hemos leído y visto todo. Se han escrito centenares de libros, multitud de documentales, películas, series, pero no fueron ni mucho menos los únicos perseguidos por los nazis. Había, desde luego, sacerdotes católicos, había otros grupos sociales y uno en particular del que, por desgracia, apenas se habla, los gitanos. Tengo entre mis manos un libro titulado Holocausto Gitano, el genocidio romaní bajo el nazismo, de la editorial Arzalia, y ha sido escrito por María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que le hizo centrarse específicamente en el genocidio de los gitanos?
Pues en realidad todo procede de un proyecto de investigación que empecé hace ya varios años, un proyecto colectivo sobre la historia del pueblo gitano en España, así que no era un tema directamente relacionado con el nazismo, pero al intentar contextualizar la historia del pueblo gitano en España y ver que muchos trayectos eran comunes, internacionales, transnacionales, con otros grupos de gitanos, de romaníes europeos, pues me fui encontrando que casi todos los caminos acababan llegando a ese telón de fondo tan trágico que marcó la vida del pueblo gitano en Europa, en toda la Europa ocupada por el Tercer Reich. Y bueno, fue un tema que por su ausencia de conocimiento público, porque estábamos muy poco familiarizados con él, se me impuso, ¿no? Tenía que intentar escribir algo y algo en el tono de este libro, que bueno, lo que procura es ser una síntesis de lo que ya se conoce y por otro lado una presentación de las memorias de supervivientes para que viéramos con su propia experiencia, su propio lenguaje, su propia voz, cómo vivieron eso y lo que vino después.
La cifra estremece porque así como en 1945 Hitler había eliminado el 65% de la población judía, en el término de la población romaní, la cifra es del 70 o el 80%. O sea, prácticamente estuvo al borde de erradicarlos. El pueblo nazi, digamos, los nazis querían eliminar al pueblo gitano por motivos raciales, ¿o había algo más?
Por prejuicios raciales, lo que sucede es que se trata de un racismo peculiar, se trata de un antigitanismo que viene muy de atrás en la historia. Diríamos que es un tipo de racismo quizá más enquistado, ¿no?, que el antisemitismo, tanto por de dónde viene como por el futuro tan largo que tuvo, porque con el antigitanismo siguió existiendo después de la Segunda Guerra Mundial y sigue existiendo en la actualidad. Y es un tipo de racismo que lo que hace es rellenar esa categoría vacía de raza que no existe en realidad, sino que es un constructo que los grupos ideológicos manejan, pues rellenarla de unos contenidos que asociaban al pueblo gitano con la delincuencia de forma general, ¿no?, y con una serie de comportamientos que serían problemáticos socialmente. Eso es algo que los nazis no inventaron, sino que, como digo, venía de atrás y ha tenido, desgraciadamente, trayectoria ulterior, pero que el nazismo ciertamente lo llevó a un punto sin retorno al hacerlo entrar en esa lógica genocida que también se practicó con otros grupos.
Hay como un cambio en el nazismo. Himmler en un principio hablaba de proteger a los romaníes puros. Ellos hablaban de que lo que tenía que ser es que cada raza estuviese en su lugar de origen, puesta en su pueblo, y que no se mezclase con el resto, pero que las razas habría que conservarlas en su pureza. Y después directamente se pasó a su eliminación. ¿Cómo se produce ese cambio?
Bueno, efectivamente la idea de Himmler procedía de una paradoja con la que se tuvieron que enfrentar todos los intelectuales nazis interesados en la cuestión del origen ario, ¿no? Con el que querían enraizar a la población alemana racialmente pura, porque se encontraban con la paradoja de que el pueblo romaní procede de la India, de manera que sería un portador muy directo de esa condición aria indoeuropea, ¿no? Y por ese interés, pues algunos jerarcas nazis llegaron a elaborar, Himmler es el más señalado, llegaron a elaborar un proyecto de, como bien has dicho, a los considerados puros, que ahí hubo desde luego una manipulación importante, gitanos puros, pues reservarlos, incluirlos en una especie de reserva natural para que vivieran separados y con sus maneras ancestrales. Pero ese no era el sentir del conjunto del nazismo, del propio Hitler seguramente y en todo caso de la plana mayor del partido, tampoco de los cuadros medios ni del conjunto de la sociedad que se identificaba con el nazismo, porque para ellos no había gitanos buenos o salvables, todos caían dentro del mismo prejuicio racial que asociaba a gitano con delincuente, aunque en ese prejuicio pues hicieran una homogeneización de situaciones muy diversas e hicieran caer en esa trampa a romaníes que llevaban asentados en Alemania siglos, que ocupaban puestos en el ejército y estaban sirviendo a favor de Alemania, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en curso.
En 1943 se llegó a crear un campo especial para gitanos dentro de Auschwitz.
Sí, eso no quita, y eso es importante señalarlo, que ya antes había gitanos en campos de concentración y en distintos tipos de campos de reclusión. Pero es verdad que en Auschwitz, cuando se abandonó esa idea de Himmler de crear una reserva, pues se creó inmediatamente a principios del año 43 un campamento especial para familias gitanas, para los gitanos, en un lado delimitado de Auschwitz-Birkenau, de la zona de Auschwitz II, que es un campo de exterminio, y efectivamente allí existió ese campo hasta su desmantelamiento casi al final de la Segunda Guerra Mundial.
Por cierto, un espacio en el que no hubo segregación por sexos. Normalmente había pabellones de hombres y de mujeres, campos de hombres y de mujeres, me estoy pensando en el caso de los judíos, pero no ocurrió con los gitanos, se les permitía vivir juntos.
Sí, es una peculiaridad no frecuente. Lo habitual, como bien comentáis, es esta segregación que se hace por género, por sexo, pero en el caso de los gitanos se les llevó en familia o se creó un campamento familiar. Eso no está muy claro por qué se hace así, si respondía a algún interés de estudio, de investigación, porque los campos, además de lugares de aprovechamiento de la mano de obra en forma de trabajo esclavo, además de lugares de exterminio, fueron lugares de experimentación, de estudio desde parámetros científicos, pero no éticos, ¿no? De cómo vive la gente, estudios médicos, etcétera. Podía ser por el interés en estudiar al pueblo romaní en su propio ambiente. No está claro cuál es el motivo. El hecho es que vivieron en familia y eso que puede ser visto incluso como una pequeña ventaja, ¿no? Porque, bueno, podías tener ese círculo de solidaridad familiar. No está nada claro que lo fuera, ¿no? Porque el sufrimiento en presente de tus seres queridos puede ser peor y, en todo caso, la creación, bueno, lo habéis dicho en la entrada del programa, la deshumanización del prisionero cuando recae sobre el círculo familiar, pues destruye cualquier tipo de referencia cultural que luego los supervivientes pudieran manejar, destruye la autoridad de los mayores, destruye el respeto entre hombres y mujeres, es algo que está, como digo, por ver si es una ventaja relativa, pero en todo caso cae en el proyecto de deshumanizar al prisionero y en ese sentido es común con el conjunto del sistema concentracionario, ¿no?
¿Hay algún apartado particularmente espeluznante de lo que aconteció y de su libro, concretamente el dedicado a los experimentos científicos o médicos que usted mencionaba? Por ejemplo, ¿qué cosas se les ocurrió que pudieran ser experimentadas en el entorno gitano?
Bueno, pues además de que fueron utilizados como sujetos experimentales en pruebas muy variadas, igual que otros prisioneros judíos o prisioneros políticos, en experimentos médicos sobre resistencia a determinadas condiciones o medicamentos, etcétera, en Auschwitz, en el campamento gitano de Auschwitz, lo que hubo fue una especialización por parte de un trágicamente famoso doctor Mengele en estudiar la reproducción gemelar. Estaba particularmente interesado en cómo se producía este tipo de reproducción de gemelos, y había él estudió muchas parejas de niños y adolescentes gemelos romaníes que estaban allí encerrados, y estudiar significa pues reducir a condiciones de cobaya de laboratorio sin ningún tipo de límite deontológico. Implica la utilización de sus órganos, aprovechar su muerte o facilitarla y otra serie de prácticas que, como bien ha comentado, pues cuesta leer sin sentir una gran angustia existencial.
Mencionaba usted antes que el perjuicio contra los judíos o frente a los judíos era muy anterior al nazismo. Se ha extendido posteriormente, como también el antisemitismo o otros odios de orden grupal. ¿De dónde proviene esto? ¿Por qué las políticas nazis encontraron el terreno abonado?
Bueno, yo creo que esto es una constante, ¿no?, antropológica, que para sentir el calor de la identidad grupal necesitamos definirnos frente a otro, frente al que es distinto, y es algo que divide a las sociedades históricamente. De manera que bueno, calificar a otro como distinto e incluir en ello el elemento racial o el elemento del aspecto físico distinto y asociar a eso comportamientos o actitudes, incluso morales distintas, inferiores, pues ha sido una constante en la historia de la humanidad. Lo que a mí me llama la atención y tiene que ver con la pregunta anterior, que sucedió a principios del siglo XX, antes del nazismo, pero sobre todo el nazismo lo llevó a su culmen, es que esa serie de formas de estereotipar y de calificar a colectivos que se consideran distintos al propio tuvo un apoyo científico, tuvo una argumentación que hoy llamaríamos pseudocientífica, pero que en aquella época pues era considerada como perfectamente lógica y fundamentada y objetivamente fundamentada, ¿no? De manera que antropología, medicina y otra serie de disciplinas dieron argumentos que todos los mejores científicos de la época consideraban muy muy razonables a propósito de eso, de porque pues el cerebro más pequeño de determinado grupo implica menor capacidad craneal, menor capacidad intelectual, y este tipo de argumentos que, ya digo, hoy en día nos parecen y los calificamos de pseudocientífico, pero que en las primeras décadas del siglo XX sirvieron para darle esta apariencia de objetividad a los prejuicios antiguos tradicionales, ¿no? Entonces no desaparece lo antiguo, lo tradicional, pero encima se recarga con un discurso moderno.
Hay una parte interesante del libro que es el escuchar a las víctimas hablar, porque las hay que todavía viven. Por ejemplo, Filomena Franz fue deportada a Auschwitz con 20 años, sobrevivió y ha sido la primera romaní que publicó sus memorias sobre el Holocausto. Cuéntenos sobre estos testigos y qué es lo que cuentan aún.
Sí, bueno, cada vez, obviamente, por razones de edad, quedan menos supervivientes. Filomena es una de las pocas que vivió, no como niña siquiera, sino como joven, el genocidio, y que lo narró en un libro de memorias que es una pieza breve pero muy hermosa de cómo ella no solo experimentó la persecución, sino cómo se agarró a su vida del pasado para poderla soportar, y lo difícil que fue reconstruir luego la vida de superviviente. Es una mujer con una vitalidad increíble. Precisamente ayer estuve haciendo con ella una videoconferencia y está a punto de cumplir 100 años, y es una mujer que parece que, no sé, que se ha quedado en los 60, 70 como mucho, en cuanto a su pasión por contar la historia, sobre todo a la población joven, para como se dice en términos, en los círculos de supervivientes, para dar su testimonio, con la idea de que no vuelva a suceder o que no haya un olvido de la memoria colectiva, de la memoria oficial, hacia determinados grupos de víctimas, como fueron durante mucho tiempo los romaníes, que no fueron reconocidos como víctimas.
La persecución, insisto, a los romaníes, a los gitanos, es muy vieja en Europa, desde luego. Los españoles tampoco hemos quedado al margen. Usted relata que en plena Ilustración, que es tenida la época por el siglo de las luces, el siglo XVIII, se mostró una de las caras más crueles de esta persecución.
Sí, es la conocida normalmente como la Gran Redada, que fue un plan de prisión general de la población gitana. Hay ya varios estudios sobre este episodio. Manuel Martínez, por ejemplo, ha sido el que ha publicado últimamente versiones con documentación nueva, y efectivamente se trató de un proyecto por parte del gobierno ilustrado de Fernando VI, del Marqués de Ensenada, de eliminar biológicamente a la población gitana del país, separando a los sexos y llevando a las mujeres por un lado y a los hombres a un trabajo esclavo por otro, en arsenales y galeras. Y lo que sucede es que fue un proyecto mal planificado, afortunadamente, y por eso no tuvo una eficacia inmediata. Y por otro lado, luego hubo un cambio en las políticas de la monarquía y se permitió la liberación de bastante de las personas gitanas que habían sido aprisionadas en este plan general de exterminio de la población gitana. Hubo muchas protestas, incluso no solo de familiares que quedaron fuera, sino de vecinos no gitanos con los que tenían buenas relaciones, con los que había relaciones familiares y de trato económico, y autoridades locales que apoyaron esas peticiones de que fueran liberados de las prisiones.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuál era el criterio? ¿La salubridad pública o qué? Muy propia de la Ilustración.
Bueno, sí, es que tenemos una idea de la Ilustración como el racionalismo, ¿no? El racionalismo ilustrado. Uh-huh. Y es verdad que es así, pero también es cierto que la ambición de homogeneizar desde el poder central el mundo de los súbditos, ¿no? No eran uh-huh. ciudadanos todavía, sino súbditos, y de que todo estuviera más controlado desde el centro, pues tuvo un salto cualitativo importante. Y esto no pasó solo en España. Endurecimiento del antigitanismo en el siglo XVIII también tuvo lugar en otros gobiernos ilustrados, en Austria, por ejemplo, ¿no? El caso es que el episodio español es particularmente cruento por su planteamiento, por sus intenciones, y nos coloca en una situación de historia de limpieza de sangre que tiene raíces y que hay que ser consciente de ella.
Interesantísimo. María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, autora de este libro que tanto nos enseña, Holocausto Gitano. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a vosotros por vuestro interés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.